Imaginemos enfrentar una condena de hasta 6 años de prisión, o digamos, recibir una multa corporativa masiva calculada en euros. Y todo esto simplemente porque un analista junior ingresó un recibo de Internet en la casilla equivocada de un formulario web.
Suena a ciencia ficción, ¿no? Pero es una realidad absoluta.
Totalmente. Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy nuestra misión es explorar uno de los ecosistemas tributarios más rigurosos e implacables de la región, que es el sistema venezolano, y nos vamos a centrar específicamente en el laberinto de la autoliquidación del IVA, la famosa Forma 99030.
Que de por sí el nombre ya asusta un poco.
Sí, exacto. Y nos estamos basando en un extenso documento técnico y de auditoría forense para esto. Vamos a decodificar cómo una tarea que, en otras latitudes, es rutinaria y administrativa, aquí se ha transformado en un campo minado. Un campo minado de alto riesgo financiero que exige, literalmente, una precisión algorítmica.
Es un nivel de exigencia brutal.
Ok, vamos a desempacar esto, porque no estamos ante un simple manual de contabilidad aburrido. Esto se lee casi como un thriller de supervivencia corporativa. La premisa central del texto establece que un simple error de cálculo ya no significa una palmada en la muñeca o, no sé, un pequeño recargo. Puede desencadenar la destrucción total del patrimonio de una empresa.
Lo fascinante aquí es que la Administración Tributaria, el SENIAT, ha evolucionado toda su infraestructura hacia lo que el documento define como un determinismo legal absoluto.
Determinismo legal absoluto. ¡Wow!
Tal cual. Históricamente, o sea, en la contabilidad siempre ha existido cierta tolerancia al error humano, como un espacio para rectificar, ¿no? Pero este sistema actual asume que cualquier organización, sin importar su tamaño, debe operar bajo una política estricta de 0 sanciones y 0 reparos.
O sea, ¿ni un margen de error de un centavo?
0. Es una arquitectura diseñada para no perdonar. Y comprender esto es vital para quienes nos escuchan, independientemente de si operan en finanzas, tecnología o gerencia general.
Claro, porque afecta a todos.
Exacto, porque ilustra el extremo de sofisticación al que puede llegar la fiscalización estatal mediante minería de datos. Y cómo, bueno, la auditoría forense y la tecnología se han convertido en los únicos escudos viables para la supervivencia corporativa hoy en día.
Uf, bueno. Para entender cómo funciona esta maquinaria, primero debemos identificar a los actores en el tablero y cuáles son las apuestas. El documento clasifica a los contribuyentes en 3 categorías principales. Primero está el contribuyente ordinario, que maneja su ciclo de declaración de IVA mensualmente. Lo normal, digamos.
Ajá, el estándar.
Luego tenemos al contribuyente formal, que es una figura reservada exclusivamente para quienes realizan operaciones exentas de este impuesto, como ciertos servicios de salud o editoriales. Esta figura declara cada trimestre o semestre y tiene prohibido desglosar el IVA en sus facturas.
Hasta ahí todo parece bastante manejable.
Sí, pero aquí viene el verdadero peso pesado de esta historia, el protagonista del documento. El sujeto pasivo especial, o SPE.
Así es. Y ojo con esto. Hay que destacar que la condición de sujeto pasivo especial no es algo que una corporación elija por estrategia fiscal. No es opcional.
Ah, no. Te obligan.
Totalmente. Es una designación expresa e imperativa que realiza el SENIAT basándose en los ingresos brutos reportados. Al momento en que una organización recibe esta notificación, su ADN operativo tiene que mutar inmediatamente.
¡Wow! Me imagino el caos en la oficina.
Es un caos. El ciclo de declaración del IVA se comprime y pasa a ser quincenal. Pero lo más drástico es que el Estado convierte a esta empresa en un agente de retención obligatorio.
Espera, ¿qué significa eso en la práctica?
Significa que la compañía ahora debe retener el 75% o, en algunos casos, el 100% del IVA a sus propios proveedores. Y luego, bueno, transferir esos fondos directamente al Fisco Nacional.
O sea, es como si a una mañana el gobierno emitiera un decreto obligando a una corporación privada a actuar como su agencia recaudadora de impuestos a tiempo completo y asumiendo toda la carga administrativa sin ninguna remuneración.
Exactamente. Te conviertes en su cobrador no oficial.
Y si la corporación comete un error al retener el dinero de terceros, asume la responsabilidad penal y financiera. Uf, aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta designación activa una trampa temporal letal que el documento denomina la caducidad.
El famoso artículo 33.
Ese mismo. El artículo 33 de la ley establece que el derecho a deducir el crédito fiscal de una compra caduca a los 12 periodos impositivos. Ahora, la lógica tradicional os diría que 12 periodos equivalen a 12 meses. No, un año completo para organizar las facturas. Pero matemáticamente, para un sujeto especial, las reglas cambian drásticamente.
Totalmente. Y es un error súper común. Dado que el sujeto especial declara de forma quincenal, esos 12 periodos impositivos se consumen inexorablemente en apenas 6 meses.
Mitad de tiempo. 6 meses. Nada.
Nada. Este es un punto ciego monumental en la planificación corporativa. Y de hecho, es una fuente constante de desastres fiscales. Imagínate el departamento de compras de una gran empresa que, durante una auditoría interna, encuentra una factura válida de un proveedor importante emitida hace 7 u 8 meses.
Ajá. El analista la ve y dice, genial, dinero a favor.
Exacto. El analista contable revisa la ley, lee 12 periodos, asume que tienen un año de margen e ingresa la factura en el sistema para aprovechar ese crédito fiscal.
Oh, no. Ya veo para dónde va esto.
En el milisegundo en que esa declaración es procesada, la empresa acaba de cometer una defraudación fiscal. Para el CENIAT, ese crédito extemporáneo expiró hace 2 meses, por lo que la empresa, a los ojos de la ley, redujo ilegítimamente su cuota tributaria.
¡Qué locura! Y supongo que el sistema informático del Estado no te envía una alerta de confirmación amistosa, onda, oye, ¿estás seguro de procesar esto?
Jaja, no, para nada. Simplemente registra la discrepancia, consolida la infracción y, bueno, prepara la penalización. Así de frío.
Esta presión de tiempo brutal hace que cualquier cálculo complejo sea aún más peligroso, lo cual nos lleva directamente al mayor campo de batalla descrito en el documento, el artículo 34.
Uf, el prorrateo del IVA.
Sí. Esto entra en juego cuando una empresa tiene lo que se llama un giro mixto. Es decir, comercializa productos que están gravados con IVA, pero simultáneamente vende bienes que la ley declara exentos, como ciertos alimentos de la cesta básica o medicinas.
Y el desafío aquí no está en los costos directos. A ver, si una empresa compra mercancía gravada específicamente para venderla gravada, la ley permite deducir el 100% de ese IVA soportado. Eso se reporta sin problemas en la casilla 70 del portal.
Claro, directo al grano.
Sí, la verdadera fricción algorítmica surge con los gastos comunes.
Ah, los gastos que comparten ambas áreas.
Exacto. Hablamos del alquiler del centro de distribución, la factura de internet de alta velocidad, los honorarios de la firma de abogados o, no sé, el mantenimiento de los montacargas.
Ya. Y la ley prohíbe tajantemente deducir el 100% de ese IVA. Te obliga a aplicar un algoritmo de prorrata sumamente estricto para determinar exactamente qué fracción del gasto pertenece a la actividad gravada.
Tal cual. No puedes meter todo en un solo saco.
Para visualizar el nivel de complejidad de esto, o sea, hagamos una analogía simple y luego la escalamos. Imaginemos que compartes una cuenta de internet en casa. El 70% lo usas para tu negocio y el 30% para jugar videojuegos. El gobierno te exige que calcules exactamente ese 70% para deducir impuestos.
Y si te equivocas, estás en problemas.
Exacto. Ahora, apliquemos esto a un entorno industrial, que es lo que hacen las corporaciones. Imaginemos una gran planta manufacturera que produce 2 líneas de artículos, medicamentos genéricos que están exentos de impuestos y una línea de cosméticos de lujo que sí pagan IVA. Ambos productos comparten el mismo almacén, el mismo software, la misma seguridad.
Todo está mezclado operativamente.
Y el gobierno exige que la empresa calcule matemáticamente mes a mes qué porcentaje exacto del salario de los guardias de seguridad o del servidor en la nube corresponde a la venta de cosméticos, solo para permitir la deducción de esa pequeña porción. Y el riesgo es que si el departamento de contabilidad, por agilizar el cierre, deduce el total del internet, el sistema de minería de datos del gobierno cruza las ventas, detecta la falla y te genera un reparo millonario.
Y ejecutar esa fórmula, te digo, exige una precisión verdaderamente forense. El algoritmo básico es dividir las ventas gravadas entre las ventas totales y multiplicar el resultado por 100 para obtener el porcentaje aplicable.
Suena como matemática básica, pero supongo que hay trampas.
Muchísimas. El documento subraya un error endémico, muy común entre analistas financieros junior, que es incluir en el denominador de ventas totales ingresos que en realidad están clasificados como no sujetos.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, si la empresa vende un viejo camión de reparto, o si hay movimientos por liquidación de prestaciones sociales. Esos son flujos de caja que están completamente fuera del espectro del IVA.
Claro, no son operaciones comerciales de venta de productos.
Exacto. Pero si esos montos se incluyen por error en la fórmula de Excel, el denominador crece artificialmente, lo que diluye y reduce dramáticamente el porcentaje de deducibilidad.
O sea, terminas perdiendo dinero de crédito fiscal que sí te correspondía.
Sí, y ese dinero perdido va a parar a la casilla 37, básicamente cediendo capital de trabajo al Estado sin que exista ninguna obligación jurídica de hacerlo.
Básicamente, un error de clasificación en una celda de Excel termina regalando el flujo de caja de la corporación. ¡Qué dolor!
Es un desastre para la liquidez.
Pero eso genera una duda operativa masiva, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese IVA que el algoritmo prohíbe deducir? Porque el documento es enfático advirtiendo que esos fondos no pueden quedar flotando en el limbo contable.
No, para nada. Ese remanente pierde instantáneamente su naturaleza de impuesto y debe ser reclasificado obligatoriamente como un gasto operativo.
O sea, si era IVA proveniente del alquiler, ahora se registra como un gasto de alquiler adicional.
Exacto. Y si el equipo contable omite este paso, se genera un efecto dominó aterrador. Al no registrar ese gasto, las utilidades operativas de la empresa a fin de año se muestran artificialmente altas.
Claro, parece que ganaste más dinero del que realmente ganaste.
Y como consecuencia directa, la corporación terminará pagando un impuesto sobre la renta completamente inflado sobre ganancias que, digamos, nunca existieron realmente.
Uf, es una reacción en cadena. Un error en el cálculo quincenal del IVA termina contaminando el cierre fiscal anual del impuesto sobre la renta. Es increíble. Ahora, si dominamos el prorrateo, apenas estamos sobreviviendo a las reglas visibles, ¿cierto?
Sí, eso es solo la punta del iceberg.
Porque el documento dedica una sección crítica a lo que cataloga como trampas invisibles o puntos ciegos. Y estas situaciones ocurren porque el ecosistema comercial globalizado choca frontalmente contra esta ley tan estricta. El mejor ejemplo de esto, y me pareció fascinante, es la importación de servicios, conocido como el mecanismo de reverse charge.
Uf, el dolor de cabeza de las empresas tecnológicas.
Totalmente. Espera, esto roza el absurdo geográfico y genera mucha confusión. Hablemos de la infraestructura moderna. Hoy en día, cualquier empresa mediana opera con servidores en la nube ubicados en Virginia o Frankfurt, ¿verdad?
Sí, usando Amazon Web Services, Azure, lo normal.
El Estado exige que se pague el impuesto al consumo local sobre un espacio digital en un servidor que físicamente no se encuentra en el territorio nacional. La empresa tiene que cobrarse a sí misma el impuesto de un proveedor internacional.
Suena loquísimo, lo sé. Pero si conectamos esto con el panorama general del derecho tributario moderno, la verdad es que tiene una lógica forense absoluta, basada en el principio de aprovechamiento territorial.
A ver, explícame eso del aprovechamiento.
Las legislaciones actuales ya no persiguen dónde está el servidor físico o dónde se generó el código. Buscan capturar el valor en la jurisdicción donde ese servicio se consume económicamente o donde se aprovecha para generar rentabilidad local.
Ya, ¿y como Microsoft o Amazon no tienen un domicilio fiscal local ahí para facturar?
Exacto. El Estado no puede auditar a AWS ni obligarla a emitir una factura local con IVA. Por lo tanto, la ley transfiere la carga legal al receptor del servicio.
O sea, a la empresa que contrató la nube.
Sí, la corporación local está obligada a emitirse una factura de compra a su propio nombre, autoliquidar ese IVA como un débito fiscal y retenerse el 100% del monto para enterarlo al fisco. Posteriormente, bueno, puede usarlo como crédito, pero la mecánica contable es ineludible.
Tienes que hacer todo el papeleo por ellos. Y supongo que esto se les pasa a muchos contadores.
¡Uy! ¡A muchísimos! Los auditores forenses detectan estas evasiones técnicas constantemente al cruzar los egresos de divisas por pago de tecnología sin las correspondientes retenciones de IVA en los libros locales.
Tremendo. Y esa infalibilidad digital contrasta violentamente con otra trampa invisible que menciona el documento, que es extremadamente física y cotidiana. Los reembolsos de trabajadores o el manejo de la caja chica.
Ah, el clásico error de los almuerzos de negocios.
Exacto. Es la típica situación donde un gerente necesita, no sé, reparar una tubería de emergencia en la oficina, o un vendedor paga un almuerzo con un cliente y pide la factura a su nombre con su documento de identidad personal porque es más rápido.
Claro, nadie quiere dictar el registro fiscal larguísimo de la empresa en un restaurante.
Tal cual. El empleado luego entrega esa factura al departamento de finanzas pidiendo el reembolso. Pero el documento establece que utilizar ese crédito fiscal corporativamente es un ilícito rotundo.
Totalmente. Para el sistema tributario, el rigor en la forma de la factura es inquebrantable, porque es el único elemento que garantiza la trazabilidad de la cadena de valor añadido.
O sea, si la factura no está a nombre de la razón social, no vale nada.
Si no tiene el número de registro fiscal exacto de la empresa, ese crédito es nulo. Y hablando de rigidez procedimental, existe otro punto ciego que destruye a las pequeñas corporaciones. La trampa del cero.
La trampa del cero, sí. Esto me voló la cabeza cuando lo leí.
Es que muchos administradores asumen que si declaran el IVA y en la casilla 90 el resultado es cero pago, porque tienen saldo a favor, pues el trámite está completo. No.
Lógico. Cero a pagar, cierro la pestaña del navegador y me voy a casa.
Pues no. Para los sujetos especiales, el simple hecho de procesar la declaración, aunque el resultado sea cero, activa en los sistemas del Estado una obligación paralela y automática: el pago del anticipo de impuestos sobre la renta.
O sea, la página no te avisa que tienes que pagar otra cosa.
Cero avisos. Si el analista ve el cero en la pantalla, asume que no hay nada que pagar y no procesa el anticipo. En ese instante, la corporación entra en estado de morosidad instantánea.
Es una trampa mortal de la interfaz de usuario, básicamente.
Sí, y desde luego, el documento también advierte sobre la táctica desesperada de declarar en cero intencionalmente. Esto lo hacen muchos para ganar tiempo, cuando no hay liquidez o el sistema falla.
Claro, como patear la pelota hacia adelante.
Exacto. Pero emitir una declaración sin movimiento, cuando las auditorías pueden probar que sí hubo ventas, constituye un ilícito material de declaración engañosa.
¡Wow! Te metes en un problema legal serio.
Es como encender una bengala roja en el radar de fiscalización. Te van a auditar seguro.
Y cuando ese radar fija su objetivo en una empresa, bueno, pasamos de la teoría contable a la realidad implacable de los tribunales, que es la sección 4 del texto. Entramos en la matriz de riesgo y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Aquí las cosas se ponen oscuras.
Sí, en esta sección, el documento es brutalmente claro respecto a la severidad del Estado. Durante años, existió la percepción en muchas de estas economías de que las multas en moneda local se diluían por la hiperinflación. Onda, me multaron por un millón, pero en 3 años no vale nada.
Esa era la estrategia clásica de los abogados corporativos.
Pues eso se acabó. El nuevo estándar de penalización utiliza el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, el TCMB, que en la práctica suele ser el euro.
El impacto financiero de esta indexación no puede subestimarse. Cambia por completo la matriz de riesgo corporativo.
Imagínate, tus multas crecen al ritmo de una moneda dura.
Por ejemplo, la simple omisión en la emisión de una factura ya no es una infracción menor. Hoy en día implica la clausura física del establecimiento por 10 días continuos y una sanción equivalente a 150 veces el tipo de cambio del euro oficial.
¿150 veces el euro oficial por una factura no emitida? ¡Wow!
Y recordemos el agravante. Si la organización es un sujeto especial, esa multa se incrementa en un 200%.
Es la quiebra para una pyme, directamente.
Totalmente. Pero el vértice más crítico del Código Penal Tributario es retener el IVA a un proveedor o cliente y no transferirlo al Estado en los plazos fijados. Esto ya trasciende lo administrativo y se tipifica como apropiación indebida de fondos públicos.
O sea, ya eres un criminal a los ojos del Estado.
Literalmente. Las consecuencias penales directas van de 4 a 6 años de prisión para los directivos, acompañadas además de una multa del 1000% sobre el monto retenido.
Es la definición absoluta de tolerancia cero. Sin embargo, el análisis forense del documento también arroja luz sobre cómo las empresas pueden defenderse si cuentan con el respaldo probatorio adecuado, y detalla victorias clave de los contribuyentes en el más alto nivel judicial.
Sí, no todo está perdido. Hay esperanza si haces las cosas bien.
Por ejemplo, menciona el histórico caso de la multinacional Plum Rose. En esa oportunidad, los auditores del CENIAT exigieron que la empresa aplicara el algoritmo de prorrateo sobre créditos que eran claramente de afectación directa, no gastos comunes.
Querían aplicar la regla general a todo.
Exacto. Pero el Tribunal Supremo falló a favor de Plumrose, estableciendo el precedente de que la fórmula matemática del prorrateo tiene límites estrictos y no puede aplicarse indiscriminadamente para reducir el crédito fiscal legítimo de costos directos.
Ese fue un respiro gigante para el sector corporativo.
Otro hito fascinante es el caso de Cervecería Polar, donde el debate giró en torno a errores formales. O sea, imagínate esto. Faltaban las letras CA en la denominación social de unas facturas físicas impresas.
Por dos letras te pueden anular todo.
El Estado pretendía anular créditos millonarios por ese error de imprenta, pero Cervecería Polar logró demostrar mediante trazabilidad bancaria, registros de inventario y entradas de almacén que la operación comercial ocurrió materialmente y el impuesto fue pagado.
Uf, esa sentencia es un pilar fundamental en la defensa tributaria moderna, consolidando lo que la doctrina denomina el principio de primacía de la realidad económica sobre el rigor formal. Y es aquí donde la auditoría forense brilla con mayor intensidad.
Justamente quería tocar ese punto contigo porque, al leer los argumentos de defensa, resalta un concepto legal sumamente poderoso: el vicio de falso supuesto.
Ah, me encanta ese concepto. Es la carta de triunfo de la defensa.
Sí. Ocurre cuando el auditor gubernamental rechaza un crédito fiscal, asumiendo hechos que no son reales, como dictaminar unilateralmente que un proveedor es ficticio o que un servicio nunca se prestó.
Básicamente, cuando asumen que estás mintiendo sin pruebas.
Exacto. Y lo fascinante es cómo las corporaciones revierten esto. Ya no basta con discursos bonitos de abogados. La defensa se monta sobre minería de datos propia de la empresa, al presentar registros de direcciones IP, rutas de transferencias bancarias internacionales, logs de acceso a servidores y APIs de inventario. La empresa le demuestra al juez con pruebas irrefutables que el fisco construyó su multa basándose en un supuesto falso, logrando la anulación total del reparo.
Es una excelente demostración de poder probatorio. Sin embargo, y ojo con esto, aquí debe imperar lo que en la práctica forense llamamos el principio de humildad epistémica.
¿Humildad epistémica? A ver, ¿qué es eso?
Esto significa que no importa qué tan brillantes sean tus abogados corporativos o qué tan sofisticada sea la firma auditora externa, si en la base operativa existe negligencia contable real, el Estado siempre va a ganar.
Ah, claro. Si el error es genuinamente tuyo, estás frito.
Exactamente. El documento es muy cauteloso al citar el caso de la cadena televisiva Globovisión, donde la defensa intentó justificar una omisión en el cálculo del prorrateo, argumentando que actuaron bajo una, cito, interpretación jurídica razonable de la norma.
Eso suena a excusa de abogado cuando sabe que perdió.
Tal cual. Y el máximo tribunal fue tajante. La matemática tributaria es objetiva. Un cálculo caprichoso o el desconocimiento de la arquitectura de la fórmula no califican como errores excusables.
La matemática no acepta excusas creativas. Y hay sentencias recientes que operan como un balde de agua fría para cualquier corporación que aún espere cierta flexibilidad, como los casos de las empresas Bonton y Only Cosmetics.
Uf, sentencias durísimas.
Estas sentencias son vitales para nuestra audiencia porque el Tribunal Supremo consolidó de forma definitiva e irrevocable que el cobro de multas indexadas en divisas es totalmente legal y constitucional, justificando que es el único mecanismo para proteger la creencia del Estado frente a la inflación.
Exactamente. Y el efecto práctico y, bueno, devastador de esas sentencias es que anularon la táctica jurídica más antigua de las grandes corporaciones en economías volátiles, que era ganar por desgaste.
Claro. Durante décadas, la estrategia consistía en apelar cualquier multa, llevar el caso a tribunales y alargarlo mediante amparos y recursos durante 5 o 6 años, con la certeza absoluta de que la devaluación convertiría una multa multimillonaria en apenas unos centavos de poder adquisitivo real.
Hoy en día, aplicar esa estrategia es un suicidio financiero. Si una corporación alarga un litigio por media década, la multa sigue atada al valor del euro del día exacto en que finalmente se emita la sentencia.
O sea, la deuda crece de forma brutal.
Brutal. El riesgo cambiario es perpetuo y juega exclusivamente a favor del Estado.
Con una presión tan implacable, llegamos a la tesis final del documento, que traza el único camino viable hacia el futuro: la automatización integral. Frente a multas catastróficas ancladas a moneda extranjera, plazos de caducidad de 6 meses y auditorías que no perdonan una desviación de céntimos, llevar la contabilidad financiera de una empresa en hojas de cálculo no es una medida de ahorro.
No, es una negligencia administrativa que roza en lo temerario.
Tal cual. El ecosistema fiscal está forzando una migración acelerada hacia la facturación electrónica pura. El Excel ya no sirve.
Ya la era de los talonarios de papel y los formatos libres está siendo erradicada de raíz. La nueva arquitectura normativa exige el uso obligatorio de máquinas fiscales equipadas con dispositivos de memoria conectados en línea.
Todo en la nube. Todo vigilado.
Todo. Esto representa un cambio de paradigma masivo. Cada transacción, cada factura emitida, es enrutada casi en tiempo real hacia los servidores centrales del CENIAT. Y el documento advierte, con gran severidad, que una discrepancia de simples céntimos entre la totalización del reporte Z emitido por la máquina al final del día y la declaración quincenal plasmada en la forma 30, bueno, detona automáticamente una alerta de fiscalización algorítmica.
¿De céntimos? O sea, ni siquiera puedes equivocarte redondeando un número. Y ya no se trata de esperar a que un inspector humano visite las instalaciones, ¿verdad?
No, olvídate de eso. Es vigilancia de datos las 24 horas del día.
Y frente a esa vigilancia incesante de minería de datos gubernamental, un simple clic equivocado en una celda de Excel o, digamos, arrastrar mal una fórmula equivale a la clausura del local y multas en euros.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo sobrevive operativamente una entidad dentro de un ecosistema que no tolera el error.
Y el documento tiene la respuesta para eso.
Sí, la conclusión de los auditores forenses en el documento es que la única solución sistémica es la adopción profunda de herramientas corporativas de alto nivel, lo que ellos denominan SEO corporativo.
SEO corporativo, ok.
Hacen hincapié en la implementación de sistemas ERP avanzados, como AdaptaPro, que ya dejan de ser una modernización opcional para convertirse básicamente en una exigencia de supervivencia.
Y la clave aquí es entender, para quienes nos escuchan, que no se trata de comprar software para hacer el trabajo administrativo más rápido. No es un tema de eficiencia de tiempo.
No, es un tema legal.
Exacto. La verdadera función de estos sistemas ERP es asumir el control paramétrico de la operación legal. Estos programas interceptan el error antes de que ocurra. Aíslan el IVA no deducible derivado del prorrateo y lo envían directamente a la cuenta de gastos operativos, sin que un ser humano tenga que acordarse de hacerlo.
Hacen el trabajo sucio y perfecto.
Y además cruzan automáticamente las retenciones de los sujetos especiales, concilian con el reloj de caducidad y emiten el archivo borrador exacto para cargarlo en el portal del CENIAT. En esencia, aíslan la falibilidad humana de la ecuación.
Totalmente. La tecnología corporativa pasó de ser un lujo de modernización a ser el único chaleco antibalas capaz de resistir las auditorías del Estado.
El único chaleco antibalas. Me gusta esa analogía.
Es que es la materialización tecnológica de la política de cero sanciones de la que hablábamos al principio. Estos sistemas garantizan que la ejecución contable nazca blindada, porque parametrizan las directrices forenses en el momento exacto en que ocurre la transacción comercial.
Prevenir en vez de curar.
Exacto. Es la única forma de jugar según las reglas del determinismo legal, previniendo el daño en lugar de, bueno, intentar mitigar multas millonarias meses después frente a un tribunal donde ya sabemos que llevas las de perder.
Definitivamente. Bueno, ha sido un viaje intelectualmente denso, pero absolutamente crucial por las entrañas de la forma 9-90-30. Hemos navegado desde el implacable reloj de arena de la caducidad que asfixia a los contribuyentes especiales en 6 meses, pasando por la guillotina matemática del prorrateo y la complejidad intangible de los servicios en la nube, hasta aterrizar en la brutal realidad de las condenas penales y las multas indexadas al euro. Quiero agradecer profundamente el análisis técnico de hoy.
De verdad, gracias a ti.
Sí, por ayudarnos a decodificar este laberinto legislativo y, digamos, transformar lo que parecía un simple documento burocrático en un verdadero mapa de supervivencia corporativa para nuestra audiencia.
Mecánicas tributarias. Comprender la lógica estatal detrás del algoritmo creo que es el paso fundamental para que las organizaciones dominen este sistema en lugar de ser aplastadas por él.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión que va mucho más allá de los impuestos contables.
A ver.
Hemos detallado cómo un gobierno ha logrado ensamblar un sistema tan riguroso, algorítmico y severo, que prácticamente obliga a las empresas privadas a adquirir inteligencia de software y herramientas de auditoría forense simplemente para no ser destruidas por un error humano de decimales.
Es una carrera armamentista tecnológica, básicamente.
Y ahí va mi punto. Si miramos hacia el panorama global y la rápida adopción de la inteligencia artificial por parte de los estados, la pregunta es, ¿estamos presenciando el fin definitivo del margen de error humano en las interacciones entre los ciudadanos, las corporaciones y los gobiernos?
¡Wow! Es un planteamiento fuerte.
Y aún más inquietante, ¿será este nivel de fiscalización implacable, paramétrica y sin tolerancia al fallo el estándar inevitable de recaudación que tarde o temprano terminarán adoptando todos los países del mundo? Hablamos de un escenario donde el software ya no es una simple herramienta de gestión, sino la única entidad capaz de dialogar en igualdad de condiciones con los algoritmos del Estado.
Da para pensar, sin duda.
Para meditarlo con calma. Hasta aquí nuestro análisis profundo. Recuerden siempre que frente a la incertidumbre y la complejidad, el conocimiento sigue siendo nuestra mejor herramienta.